Jesús había prometido la venida del Espíritu Santo. Él dijo, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que Él permanezca con vosotros para siempre. Esto es el Espíritu de verdad. Y después Él dijo, Él está con vosotros, Él estará en vosotros.
Nos da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Un automóvil no puede andar si no tiene gasolina, ya que la gasolina es lo que le da el poder para encender y andar. De la misma manera, el Espíritu Santo es lo que empodera y da vida a todo creyente. Pero, estima oyente, ¿qué es lo que significa estar lleno del Espíritu Santo? Bueno, el día de hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará esta pregunta al continuar en el estudio de Hechos capítulo 2, en la serie Capacitado para servir en gracia a vosotros.
En relación a lo que sucede en Hechos 2, Jesús había prometido dos grandes acontecimientos. En primer lugar, Jesús había prometido el nacimiento de la iglesia. En Mateo 16, 18, Jesús dijo, «Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella». Después, Jesús no solo había prometido el nacimiento de la iglesia, sino que había prometido la venida del Espíritu Santo. En Juan 14, 16 y 17, Él dijo, «Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que Él permanezca con vosotros para siempre». Esto es el Espíritu de verdad. Y después Él dijo, «Él está con vosotros, Él estará en vosotros». Ahora, el nacimiento de la iglesia y el bautismo del Espíritu Santo ocurrieron simultáneamente, y eso tiene que ser así, porque la definición teológica del bautismo del Espíritu Santo es que es el colocar a los creyentes en la iglesia. Eso es lo que el bautismo del Espíritu es. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, lo define de manera muy clara cuando dice, porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, esto es, en el momento de la salvación, todo creyente es colocado en la iglesia, la cual es una unidad, un cuerpo unido. De tal manera que la formación de la iglesia y el bautismo del Espíritu tuvieron que suceder juntos porque el bautismo del Espíritu es colocar a creyentes juntos en el cuerpo. Y entonces sucedieron en el mismo día. La iglesia nació en Hechos 2, los creyentes fueron bautizados con el Espíritu en Hechos 2 al mismo tiempo. Eso es el bautismo del Espíritu. Ahora, desde ese entonces, naturalmente reconoce que esta fue una transición, que este es el comienzo de algo aquí. Entonces no sucedió aquí, esto es el bautismo y la entrada a la iglesia. No sucedió a estos discípulos en el momento que fueron salvos. Ellos ya habían sido salvos antes de esto, pero debido a que la época está cambiando y esta es una transición, ocurre ahora en el diseño de Dios. Entonces, aunque eran salvos, quizás después de que Jesús resucitó, ellos habrán entendido la totalidad de la salvación del Nuevo Testamento. El Espíritu no viene sino hasta el día de Pentecostés, de tal manera que hay un periodo de tiempo ahí, en donde vemos la transición de las dos épocas, la época del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento. Eso no significa que usted recibe a Cristo y 40 o 50 días después usted recibe al Espíritu Santo. Esa no es la norma para toda la época de la iglesia. Eso simplemente es lo que sucedió aquí en la transición. A partir de ahí, en el momento de la salvación, un creyente, cuando cree en Cristo, es bautizado en el cuerpo, se vuelve uno con Cristo. Eso es Romanos 6, eso es Gálatas 3, hemos visto todo eso, pero esa es la norma para el cristiano. Vimos que el pasaje está dividido en tres partes. Muy bien, la evidencia de la venida del Espíritu en los primeros cuatro versículos, el efecto de la venida del Espíritu en los versículos 5 al 11, y la explicación de la venida del Espíritu en los versículos 12 y 13. La evidencia, el efecto y la explicación. Los versículos 1 al 4 nos dan la evidencia de que el Espíritu Santo vino. Observa el versículo 1 y vamos a repasar por tan solo un momento. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahora, esto es unos 50 días después de la Pascua, 50 días después de que Jesucristo murió. De hecho, es exactamente ese momento, es en el día de Pentecostés. Como Cristo, por ejemplo, cumplió la fiesta de la Pascua al morir en la Pascua, así como Él cumplió la fiesta de las primicias al resucitar en el día de la fiesta de las primicias, así el Espíritu y el nacimiento de la iglesia ocurren en Pentecostés para cumplir el significado de esa fiesta de Levítico 23. Como puede ver, estas tres fiestas son tipos o retratos proféticamente de lo que está por venir. Y Jesús murió en el día correcto, Él resucitó en el día correcto y la iglesia nació en el día correcto, porque Levítico 23 lo bosquejó en los retratos de las fiestas en lo cual entramos la última vez. Entonces, cuando dice que el día de Pentecostés vino, esta es la clave para interpretar el pasaje. En otras palabras, esto tiene una importancia muy básica, directa, para un día especial en el calendario de Israel. Y el hecho de que la gente viniera y dijera que el Espíritu de Dios viene sobre un individuo, como en Hechos, cuando la preparación es correcta y cuando el individuo hace las cosas correctas, es malinterpretar el pasaje. El Espíritu vino en un día específico diseñado por Dios, el día de Pentecostés, no tuvo nada que ver con los creyentes ahí, no tuvo nada que ver con que ellos estuvieran reunidos, no tiene nada que ver con que ellos cumplieran con algún requisito o alguna demanda. Estaban ahí y sucedió porque Dios soberanamente diseñó que sucediera. Entonces, en el día escogido, la iglesia nació, así como en el día escogido por Dios, Jesús resucitó, así como en el día escogido por Dios, Jesús murió como un retrato que se remontaba hasta Levítico 23 en las fiestas que le dio Israel. La iglesia entonces es bautizada en el buen tiempo de Dios por la soberanía de Dios. Observa el versículo 2 y nos dice la evidencia de que el Espíritu vino y la iglesia nació. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Observe el sonido. Le dijimos que fue la palabra griega pnoe, lo cual significa un golpe, un aliento, y vino del cielo. Este es el aliento de Dios, el Espíritu Santo. Dios está exhalando a la tierra su Espíritu Santo, un golpe de aliento. No es un viento, no es un viento fuerte, es únicamente un sonido como un viento fuerte. En otras palabras, está todo el ruido de un huracán y una calma absoluta. Después, en el versículo 3, nos lleva un paso más adelante y dice que aparecieron como lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. No solo fueron mezclados juntos en el versículo 2 en el cuerpo, el bautismo del Espíritu, sino que en el versículo 3 el Espíritu de Dios vino a morar a cada uno de ellos, como fue significado, mostrado por el hecho de que las lenguas estuvieron sobre ellos. Y cada uno de ellos se convirtió en el poseedor del Espíritu Santo que vivía en ellos. Y a partir de ese momento, amados, no existe algo tal como un cristiano que no tiene al Espíritu Santo. No existe algo tal. Romanos 8:9, como le dijimos la semana pasada, dice, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Todo creyente posee al Espíritu Santo. Después, para comenzar en donde comenzamos hoy, llegamos al versículo 4. Y además de recibir el bautismo del Espíritu, dice, y fueron todos, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Ahora, usted no puede ser lleno con algo que usted no tiene. Entonces, así es que en los versículos 2 y 3 recibieron el Espíritu de Dios. En el versículo 4, el Espíritu de Dios liberó su poder para llenarlos. Y creemos que hay una distinción entre el bautismo del Espíritu y la llenura. El bautismo es posicional, la llenura es práctica. El bautismo concede el poder, la llenura lo enciende. Ahora, para una definición teológica de esto, usted tiene que ir al apóstol Pablo. Y usted encuentra, como cité antes, que el bautismo del Espíritu Santo es colocarlo a usted en el cuerpo y colocar al Espíritu en usted, 1 Corintios 12, 13. La llenura del Espíritu Santo, Efesios 5, 18, es una cuestión de ceder al Espíritu que ya está presente, de tal manera que Él lo controle de manera total a usted. Ahora, esa es la cuestión en la vida cristiana. Todo cristiano ya posee al Espíritu Santo. Es solo una cuestión de que si usted cede a su poder o no. Permítame tan solo ver si puedo hacer una distinción para ayudarlo a entenderlo. Usted oye a muchas personas decir, bueno, he aceptado a Cristo como Salvador, pero no como Señor. ¿Ha oído usted eso? Y más adelante en su vida, usted sabe, doblan la rodilla ante el Señorío de Cristo. La Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que Jesucristo es únicamente Cristo y después, un poco tiempo después, Él llega a ser Señor. Jesús es ¿qué? Señor. Ese es un hecho. Usted no decide hacerlo, Señor. Él es Señor. El único asunto en la vida cristiana no es quién es Señor, sino que está obedeciendo usted a quién es Señor. Cuando usted recibió a Cristo en el momento de su salvación, usted lo recibió como Él es Señor. Él fue Señor de su vida. El único asunto que queda es si usted está obedeciendo al Señor de su vida. Y la misma pregunta se lleva al ministerio del Espíritu. No es cuestión de que si tengo al Espíritu, o acaso el Espíritu me está guiando a mí, o el Espíritu me está guiando a mí. Es solo cuestión de que si estoy siguiéndolo. Eso es todo. Entonces, la cuestión en términos de este contexto no es si he recibido el bautismo. Sí, estoy experimentando la llenura del Espíritu quien está en mí. Ese es el único asunto. En el Nuevo Testamento tenemos el término lleno usado muchas veces. Y es usado cuando está hablando de algo que supera o controla todo lo demás. Por ejemplo, dice que Esteban fue lleno de fe. En otras palabras, en medio de que estaba siendo apedreado, lo abrumador fue la fe. Él creyó en Dios y lo guió. Dice, por ejemplo, que los fariseos estaban llenos de enojo. Ahora, usted realmente no comparte eso con ninguna otra emoción. Cuando usted está lleno de enojo, la furia se apodera sobre lo demás. La Biblia habla de ser lleno de amor, donde el amor domina. Y ese es el significado de la palabra en términos del Espíritu Santo. Cuando usted está lleno de enojo, eso es lo dominante. Cuando usted está lleno de amor, eso es lo dominante. Cuando usted está lleno de fe, eso es lo dominante. Cuando usted está lleno del Espíritu de Dios, significa que usted ha cedido al dominio total del Espíritu en su vida. Ahora, hay muchos cristianos, francamente la mayoría, que tienen al Espíritu Santo, pero no entienden el ceder al dominio total del Espíritu. ¿Se da cuenta? La obstinación, el esfuerzo personal, el diseño personal, hacer lo que usted quiere y no ceder ciertas áreas de su vida, no significa que usted no tiene el bautismo del Espíritu. Eso ocurrió en la salvación. Únicamente significa que no está experimentando el ceder de manera total al Espíritu. El apóstol Pablo dijo, sigan siendo llenos del Espíritu. Eso significa que puede venir e irse. Él nunca dijo, sean bautizados. Él nunca dijo, vayan a conseguir al Espíritu Santo. Él solo dijo, permitan al Espíritu, quien ya está ahí para controlar. La llenura del Espíritu es simplemente una situación de control, eso es todo. Si usted quiere un paralelo, el paralelo es Efesios 5:18 con Colosenses 3:16 y en adelante, porque ahí usted tiene los mismos resultados. Por ejemplo, en Efesios 5 dice que si usted es lleno del Espíritu, usted hará esto. Usted hará esto, hará esto, hará esto. En Colosenses 3 da la misma lista idéntica, nada más que no dice si usted es lleno del Espíritu. Dice, si la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, hacemos un sinónimo entonces. Si ser lleno del Espíritu significa lo mismo que dejar que la palabra de Cristo more en usted en abundancia. Hemos estudiado esto antes, pero simplemente un repaso breve. Ahora, para dejar que la palabra de Cristo more en abundancia en usted, ¿significa qué? Significa estar saturado con la palabra de Cristo, saturado con las cosas de Jesucristo, ser dominado de nuevo es la idea entera. Deje que la palabra de Cristo lo controle, deje que el Espíritu Santo lo controle. Es todo lo mismo. Ahora, ¿qué sucedió aquí en Pentecostés? Fueron bautizados en el cuerpo, en el versículo 2, el Espíritu vino a vivir en cada uno de ellos individualmente, sin excepciones, y hubo una pequeña señal en su cabeza simplemente para probarlo, en el versículo 3. Después, en el versículo 4, ese Espíritu residente llenó su sumisión. Cedieron, estaban listos para hacer lo que Dios quisiera que hicieran, estaban realmente sometidos. No creo que haya algún momento cuando un individuo está más sometido quizás que en el momento de la salvación, y el Espíritu de Dios los llenó. Y dice al final del versículo 4, que lo que les dio es que, palabra, en otras palabras, en ese punto sus labios eran como fideos, usted sabe. Cualquier cosa que venía salía de otra fuente, y comenzaron a hablar, pero no fue ellos. Fue en sumisión al Espíritu de Dios y Él controló lo que dijeron. Entonces, cuando estamos hablando del bautismo del Espíritu y la llenura, estamos hablando de dos cosas absolutamente distintas. Y este hablar en idiomas, amado, no ocurrió como resultado del bautismo del Espíritu. ¿Ocurrió como resultado de qué? De la llenura. Lo dice en el versículo 4. Dice que fueron llenos del Espíritu ya residente en ellos y entonces hicieron esto. Ahora, ser lleno del Espíritu entonces es estar tan saturado de Jesucristo que los controles de su vida están bajo el control de Él. Eso es lo que sucedió. Se habían sometido a Cristo, habían esperado en obediencia lo que sucedería. Y cuando sucedió, en su sumisión, fueron llenos del Espíritu de Dios y después comenzaron a hablar en otros idiomas. Ahora dice usted, ¿qué son estos otros idiomas? Bueno, en primer lugar, son idiomas. De hecho, si hay alguna duda al respecto, véalo en esta sección. En el versículo 6 menciona la palabra idioma, en el versículo 8 lengua y en el versículo 11 lengua. Pero hay dos palabras diferentes siendo usadas. Una es glosa y la otra es dialecto. Y dialecto, de la cual obtenemos dialecto, tiene que ver con dialectos. Entonces, idiomas y dialectos, no balbuceo, es el asunto aquí. Cuando la gente dice que tienen el don pentecostal y que hablan algo que no es un idioma, no lo hablan. Son idiomas lo que se tiene aquí en mente. En caso de que haya alguna duda, inclusive le dice a usted cuáles hablaron en los versículos 9, 10 y 11. ¿Qué lenguajes hablamos? Sus idiomas. Y creo que este es el patrón. Y si va a haber una ocasión de lenguas en el Nuevo Testamento certificada, deben ser idiomas. Ahora, quiero recordarle que los idiomas vinieron como el resultado de la llenura, no del bautismo. Conectar estos idiomas con el bautismo del Espíritu es errar, porque el bautismo es simplemente el colocar al creyente en el cuerpo. Es algo no experimental, ocurre. Es Dios colocándolo usted en la unión con Cristo y los otros creyentes. Pero como resultado de la llenura, comenzaron a hablar. Ahora, permítame decirle que fue un fenómeno especial para ese día. No es el patrón universal para todo cristiano. No es el patrón universal que cada vez que usted es lleno del Espíritu, usted habla en estos idiomas. No puede ser. No tuvo nada que ver con el bautismo del Espíritu en absoluto. pero ni siquiera es el resultado siempre de la llenura. Por ejemplo, ya para cuando usted llegue a Efesios 5:18, dice, sé llenos del Espíritu y harás esto, y le da a usted una lista entera de cosas, ninguna de las cuales es hablar en otros idiomas. Dice cosas que son más difíciles que eso, como amar a su esposa y obedecer a su esposo, y ser amable con sus hijos y obedecer a sus padres, y todas estas cosas, ser un buen empleado y ser un buen jefe, y atraviesa por todas las cosas prácticas, para cuando Pablo define la llenura del Espíritu, no tiene nada que ver ya con lenguas, idiomas, nada. Ahora es interesante también que algunos que dicen que están llenos del Espíritu, y de esta manera hablan en los lenguajes, no cumplen con los requisitos de Efesios 5, que son los verdaderos requisitos de ser llenos del Espíritu. Hay algunas personas que dicen que están llenos del Espíritu y que hablan en idiomas, pero realmente no aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Hay algunas mujeres que dicen tener el don de idiomas, pero realmente no podrían estar llenas del Espíritu, o de lo contrario se estarían sometiendo a sus maridos. Hay algunos padres que dicen tener el don de idiomas como resultado de la llenura del Espíritu, pero si realmente estuvieran llenos del Espíritu, no provocarían a sus hijos a ira. Como puede ver, usted se vuelve bastante práctico en las epístolas paulinas. No es tan etéreo como lo es aquí, porque esta fue una ocasión especial y no tuvo la intención de ser el patrón universal. Ahora, el milagro de los idiomas aquí fue importante debido a la estrategia del esparcimiento del Evangelio. Y antes de que terminemos en esta mañana, creo que usted va a ver algo realmente emocionante en esta estrategia. Porque en Jerusalén en este momento habían personas de todo el mundo judío y pudieron haber habido tantos como 1,000,000. Usted puede meter a 200,000 de ellos en el patio del templo nada más. Están comprimidos en este lugar. Y este milagro específico fue específicamente para esta ocasión, para este día, y no debía volverse en el patrón o la norma para todos los cristianos. Dice usted, bueno, no sé acerca de eso porque sucede otra vez en Hechos, varias veces, y no es en Jerusalén, y no es con un grupo de judíos, de hecho son con gentiles. Y yo digo, usted tiene razón, pero le voy a mostrar por qué. Le voy a mostrar por qué lo mismo sucede de nuevo en el libro de los Hechos. Pase al 8:14, y creo que a usted le va a parecer esto interesante. Para este entonces, el Evangelio se ha esparcido a Samaria. ¿Se acuerda usted de Hechos 1:8, que dijo, prediquen el Evangelio en Jerusalén, Judea, y después en qué? En toda Samaria. Bueno, ya para el capítulo 8 ya llegaron ahí. Y en el versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, quienes cuando llegaron oraron por ellos para que recibieran al Espíritu Santo, porque todavía no había caído sobre ninguno de ellos, solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y después les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Ahora, usted tiene aquí un grupo de samaritanos. Ahora, ¿recuerda usted la actitud de los judíos hacia los samaritanos? Estoy seguro que lo recuerda. Despreciaban a los samaritanos, dicho de manera suave. Los odiaban. ¿Por qué? Porque originalmente eran una raza judía pura y se casaron con gentiles, nada más menospreciable, y eran odiados y menospreciados por los judíos. De hecho, los judíos ni siquiera pasaban por su país. Ahora, lo que sucede aquí es que el Evangelio que vino a Israel, el Mesías de Israel, es recibido en fe y después, de pronto, algunos samaritanos creen en él. Ahora, la tendencia de los judíos va a ser que los samaritanos sean cristianos de segunda clase, si es que eran cristianos en absoluto, considerados por ellos. Entonces, para asegurar que eso no sucediera, el Espíritu de Dios le permitió a esos samaritanos que se convirtieran. Pero en el momento de su conversión no recibieron el Espíritu Santo, no fueron bautizados en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios quería que algunos judíos muy importantes estuvieran ahí cuando sucediera, para que ellos supieran que de hecho había sucedido exactamente lo que les pasó a ellos. Y los dos judíos más importantes vivos en el mundo en ese entonces fueron Pedro y Juan. Y entonces, no sino hasta que Pedro y Juan fueron ahí, vino el Espíritu. ¿Por qué? Para que Pedro y Juan pudieran regresar y decirle a los judíos, nunca van a creer lo que pasó. Los samaritanos recibieron lo mismo que nosotros recibimos. ¿Se da cuenta? Esto es unir al cuerpo. Y lo que es importante es que creo yo que, aunque no lo dice en el capítulo 8, es muy posible que hablaron en lenguajes, en idiomas. De hecho, creo que lo hicieron. ¿Por qué? Para que hubieran tenido la misma señal que los judíos tuvieron, para que no hubiera manera alguna en la que el judío dijera, tenemos algo que ustedes no tienen. ¿Se da cuenta? En absoluto. Ahora, permítame profundizar un poco. Vaya al capítulo 10. Capítulo 10, versículo 44. Ahora, Pedro no le está hablando a judíos ya. Él fue a Cornelio, quien es un gentil. El evangelio realmente está avanzando ahora. Mientras que Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó en aquellos que oyeron la palabra. Y los de la circuncisión que creyeron, ¿qué? Se sorprendieron. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los judíos. Estaban sorprendidos. No podían creerlo. Gentiles. El Espíritu Santo, de hecho, vino un gentil. Fue un shock. Y observe lo que dice. Y los que vinieron con Pedro, ¿por qué están tan sorprendidos? Porque en los gentiles también fue derramado el don del Espíritu Santo. ¿Cómo lo supieron? Versículo 46. Porque los oyeron hablar, ¿en qué? En lenguas, idiomas. Como puede ver, no fue importante ahí que hablaran en idiomas para efectos de comunicación. Lo que fue importante ahí es que hablaron en idiomas para que los judíos supieran que recibieron lo mismo que los judíos recibieron en Pentecostés. ¿Lo ve? En otras palabras, conforme la iglesia está siendo formada en el flujo del libro de los Hechos, el Espíritu de Dios quiere que todo mundo se asegure de que la iglesia de hecho es un cuerpo, ¿verdad? Y entonces hace el esfuerzo por asegurarse de que todo mundo sepa. Y Pedro, esto realmente le impactó. Capítulo 11, me gusta esto, versículo 15. Pedro está contando esto, como usted sabe, de estos gentiles que recibieron el Espíritu Santo de la misma manera, y es algo impresionante. Versículo 15, él dice, y conforme comencé a hablar, el Espíritu Santo cayó en ellos, como en nosotros al principio. ¿Saben una cosa? ¡Qué shock! Es difícil aceptarlo para él. Versículo 16, después me acordé de la palabra del Señor, como él dijo, Juan de hecho bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. ¿Recibieron el bautismo del Espíritu exactamente como los judíos lo recibieron? Después dice él, porque entonces Dios les dio el mismo don que nos dio a nosotros. Ese es el punto. Y después él dice, ¿y quién era yo que pudiera resistir a Dios? En otras palabras, cualquier otra cosa que no fuera eso, yo tampoco lo habría creído. Después usted va al capítulo 15 y Pedro regresó a Jerusalén para reportarle al concilio de Jerusalén. Y todo el concilio de Jerusalén está reunido ahí para tratar de decidir este asunto, si los gentiles realmente pertenecen y van a tener un concilio grande. Por esto, versículo 6, y los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Y esa es la terminología técnica de este comité. Y sabemos que son un comité porque el siguiente versículo dice, cuando había visto mucha disputa, Pedro se levantó y les dijo, hombres, varones y hermanos, agárrense de su sombrero, quiero que entiendan esto. ¿Saben cómo hace tiempo atrás Dios decidió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran? Y Dios, quien conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como con nosotros, y no hizo diferencia entre qué, entre nosotros y ellos. Como puede ver, ese es el punto. La razón por la que recibieron al mismo Espíritu Santo de la misma manera fue para amarrarlos en un cuerpo que nació en Pentecostés. No porque había alguna importancia en los idiomas, sino únicamente como un vínculo en Pentecostés. No dice que el idioma tuvo algo que ver con algo, simplemente los conectó. Ahora, hay otro grupo que anda suelto, y ese no ha sido incluido en el cuerpo aún, y ese es un pequeño grupo de los 12 santos del Antiguo Testamento, que son residuos de Juan el Bautista. Y ellos están pensando que nada ha pasado desde Juan el Bautista, ni siquiera saben lo que ha pasado, y entonces nos encontramos con ellos en el capítulo 19, y el Espíritu Santo también los quiere meter en el cuerpo. Y sucedió que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo, habiendo pasado por las partes de arriba, llegó a Éfeso, y encontrando a ciertos discípulos, les dijo, ¿habéis recibido el Espíritu Santo? ¿Se da cuenta? Ahora él está asegurándose de que todo el mundo está en el cuerpo. Ahora estos discípulos de Juan el Bautista, debido a que no encajan en ninguna de las otras dos categorías, ¿habéis recibido el Espíritu Santo desde que creísteis? Y le dijeron, no hemos oído de que si hay algún Espíritu Santo, no sabemos nada. Y él les dijo, ¿en qué fueron bautizados? Y dijeron, en el bautismo de Juan, somos discípulos de Juan el Bautista. ¿Qué es todo esto? Entonces Pablo dijo, Juan ciertamente bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que debían creer en aquel que vendría después de él, esto es en Cristo Jesús. Y después, evidentemente, usted puede implicar aquí que Pablo pudo haberles compartido con ellos más acerca de Cristo Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, y esta es una forma apostólica, el Espíritu siempre vino en presencia de los apóstoles, el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaron con idiomas y profetizaron, de nuevo lo mismo exactamente a través de un apóstol para unirlos con el primer grupo en Pentecostés. Ahora, ¿no ve usted el genio maravilloso del Espíritu Santo aquí uniendo al cuerpo de tal manera que ninguna parte del cuerpo pueda ver otra parte y decir, nosotros tenemos lo que ustedes no tienen? Diseñado perfectamente por el Espíritu Santo, pero una vez que el cuerpo incluyó a todos los residuos de los santos del Antiguo Testamento y todos los judíos del Nuevo Testamento y los gentiles del Nuevo Testamento, ya no había razón alguna de que existiera este fenómeno, porque todo mundo que viene a Cristo ahora está cubierto bajo lo que ya sucedió a los judíos y gentiles. ¿Lo ve? Ya no necesitamos más cosas especiales cuando somos salvos, y a partir de ahí eso lo cubrió. Solo hay judíos y gentiles, y el cuerpo fue unido, judío y gentil, Efesios 2, ¿no es eso hermoso? la pared en medio fue derribada y el judío y el gentil se volvieron uno en Jesucristo. Y toda persona que vino a Cristo desde ese entonces simplemente es colocada en el cuerpo en la salvación por el bautismo del Espíritu. Eso significa que usted es bautizado en el cuerpo en unión con Cristo. Entonces el Espíritu dio el mismo don en la presencia de los apóstoles a cada parte única de la iglesia para que no hubiera división, para que no hubiera duda alguna de quién pertenecía a qué, para que la unidad del cuerpo estuviera segura. Entonces, no vamos a enseñar patrones de doctrina a partir de estas ocasiones que son interminables para la iglesia. Eso será como decir, bueno, si eres samaritano, significa que no recibes al Espíritu hasta que X número de días pasen. Si tú resultas ser este tipo de personas, quizás no recibas al Espíritu hasta X número de días después y demás. Eso no es lo que eso está enseñando. Meramente nos está mostrando lo que sucedió en la transición. Ya para cuando usted llega a las epístolas paulinas, usted tiene las doctrinas del Espíritu Santo definidas de manera muy precisa y muy clara. Y en el punto de la salvación, todo creyente recibe al Espíritu y es colocado en el cuerpo por el bautismo del Espíritu.
El pastor John MacArthur nos enseñó que todo creyente está lleno del Espíritu Santo y es parte del cuerpo de Cristo. Nos encontramos en la serie Capacitado para Servir, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Los Planes Proféticos de Cristo, en donde John MacArthur junto con Richard Mayhew proporciona una explicación bíblica acerca del futuro reino milenial de Cristo en la tierra. Adquiéralo en la página de gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie Capacitado para Servir, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir, escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha en Gracia a Vosotros. Es importante conocer no solo el país y ciudad de donde usted nos escucha, sino también la radio. Para quienes contactan nuestro ministerio por primera vez, pueden solicitar una copia del mensaje de promoción sin costo alguno, un mensaje por oyente únicamente. Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico, escríbanos a Gracia Vosotros, P.O. Box 4000, Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio@gracia.org. Esto ha sido todo por hoy. Y queremos agradecerle su sintonía de lunes a viernes. En nombre de John MacArthur y del personal de este organismo, invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y así juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, en gracia a vosotros.